¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Epigmenio, 8:09, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Buenos días a todas y a todos.
Por donde quieras, hay varias entradas para este
Varias
puertas de acceso a este miércoles.
Se está terminando este proceso. Cada día va a haber más asuntos que discutir. Y sin embargo, yo vuelvo al mismo asunto de la semana pasada, que tiene que ver con esto que está sucediendo. Uso una frase de Gabriel Celaya, que dice que hay que tomar partido hasta mancharse. Y cito a otro poeta.
En tu columna hoy.
Sí.
Milenio.
En Milenio. A otro poeta al que yo respeto muchísimo y admiro, que es César Vallejo. Con su poema de Si cae España. Niños del mundo, ¿cómo vas? ¿Cómo vais a cesar de crecer? Porque a mí me parece una atrocidad, independientemente de los errores que hay que corregir, que por la voluntad de un partido, de una gobernadora y de un ministro, se deje sin libros de texto gratuitos a las niñas y niñas de Chihuahua. Que una disputa ideológica, que una cosa política, impida que en las aulas de Chihuahua y probablemente de Aguascalientes los niños tengan material didáctico. No quemaron los libros, no les arrancaron las hojas, como vino a decir aquí
Marco Cortés.
Una sola vez. Ese tipo de dichos duran toda la vida. Cualquier hombre que llama a quemar las páginas de un libro.
Él dijo arrancar.
Arrancar.
Unas páginas.
No hay que minimizarlo, Ciro. Es una cosa gravísima que se está manifestando hoy. La derecha, que se presentó en un momento con tintes hasta trotskistas, deja ver su verdadero corazón, el corazón cristero. Y se le suma la alta jerarquía eclesiástica y el clero. Y se le suman muchas voces en los medios que andan lanzando anatemas, llamando a quemar en leña verde a quien se atrevió a decir que hay distintos tipos de familias. Porque ese es el centro del asunto.
Muchas voces en los medios.
Lo de los libros de texto gratuitos no ha sido trivial. Pero lo central es que esta disputa ya llevó a una decisión que deja a niños sin libros. Eso parece tremendo. Y eso me recuerda.
Supuestamente tiene que reemplazar los libros la autoridad estatal. hasta donde tengo entendido.
Y ya leíste, por ley y leíste al secretario
supuestamente, no,
que
no
dice
tengo
que,
mayor
va,
dato
que ya están convocando para escribir libros de texto en Chihuahua al 7:45. Esa es la realidad. Los niños van a llevar a la escuela sin la guía con la cual los maestros dictan clase, ellos hacen tarea y ellos aprenden. Por una decisión política. Errores ha habido en los libros de texto, históricamente han sido consignados, nunca con tanto escándalo.
No sé.
Pero han sido consignados. Sí, sí, cómo no, y se ha dicho, en el libro de matemáticas de tal pasa esto, y en el libro de tal
siempre,
pasa esto.
Siempre se había hecho, pero en fin, en fin.
Pero
en fin,
nunca sí. Con este matiz.
Sí.
Nunca con este matiz.
No en este medio, no en nuestros medios, y en, no en nuestros programas, al menos por lo que toca a nosotros.
Y entonces, sí. La decisión es feroz. Es atroz, desde mi punto de vista. Y hay que señalarlo. Hay que señalar esta cristiada, esta nueva cristiada, que da al traste con todo lo que están haciendo, de presentarse como progresistas buena onda. No, no son. No son progresistas buena onda. Son intolerantes, son oscurantistas. Son capaces de esto. Son capaces de quitar los libros de texto a los niños que van a entrar a la escuela. Eso merece una condena, y esto nos habla de la necesidad también de tomar partido. Y digo que ni los apartidistas, ni los que se dicen apolíticos, están exentos de tomar una posición. Y que lo hacen con sus gestos, con sus actitudes, con sus palabras, con su silencio y con su inacción. Es una forma de tomar partido. Hablo incluso de que quienes en los medios dicen que solo cuentan los hechos, toman también partido en la manera en que lo hacen. Y que la elección del 2024, esta que tanto ha producido en el país. Yo no estoy de acuerdo con que se trata de una campaña aburrida, porque no la estamos viviendo ahí donde está pasando. Esta ebullición política que se está produciendo en el país, esta conciencia de que la elección del 24 como la del 18 será una suerte de referéndum. ¿Seguimos adelante con la transformación o damos vuelta para atrás? Esa es la decisión que se va a tomar.
O tomamos otro camino hacia adelante.
Para mí, con estas decisiones, y habida cuenta de que Tomás Cervantes, cabeza de vaca,
en paz descanse,
por Tomás, que era un gran dirigente estudiantil y un luchador. No hablo de cabeza de vaca, el de
Francisco
Tamaulipas.
Francisco García.
Que va a ser el responsable del tema de seguridad.
Con mejores resultados que el actual gobernador de Tamaulipas.
Perdón.
Qué desastre, algo peor que el Tamaulipas.
Pero, perdón, ¿cómo peor dejó Tamaulipas?
Pues no.
¿Y cómo se descompuso Tamaulipas o en esos
por
seis
las
años?
Estadísticas y los hechos, en eso, no peor de cómo está ahora, pero bueno, Tamaulipas.
En esos seis años hubo paz. Un hombre que tiene además procesos judiciales pendientes.
Uno.
Que no pudo ni siquiera venir a inscribirse en el proceso.
Cierto. Sí se inscribió, pero a control remoto.
A control remoto.
Sí, cierto.
Lo nombran responsable de la seguridad, a Gómez Mont. Falta García Luna en la lista.
Pero
para que esté
Gómez
perfecto.
Mont, ¿qué? ¿Gómez Mont qué lo nombraron?
Está también en gobernación, ¿no?
¿Fernando Gómez Mont?
No, ahorita lo checo.
Yo ayer leí una nota que estaba en eso. Pero lo de Cervantes, lo de cabeza...
Le podemos preguntar al propio, y por mí muy querido Fernando Gómez Mont, inolvidable. Cómo se enfrentó a los poderes en aquella batalla del Chiquihuite. Inolvidable.
Bueno,
inolvidable.
Hay claroscuros en la vida de todos los hombres.
Pero bueno,
ese fue un claro.
Pero a ver, no,
hay otros oscuros.
Nos desviemos con Gómez Mont. ¿A dónde ibas?
No, las decisiones que se están tomando, la forma que está tomando el proceso, lo de los libros de texto, desnudan esa ideología profunda y real que está en el sustento del conservadurismo, y que nos habla de ese 30%, de esa minoría que pretende ampliar su base para tener posibilidades de ganar. Cosa que yo no veo posible.
Veremos.
Bueno, yo no la veo posible, a juzgar por lo que todas las encuestas dicen y por lo que sucede con los mítines y con la gente y con las reuniones.
Con los mítines, tendrías que haber visto el de ayer en la Plaza de la Bombilla, qué cosa de acarreo, ¿eh? Pero en fin, ese sí lo vimos.
No,
bueno, saliendo de la casa. Qué cosa, pero en fin, bueno, a ver, el punto es, ¿cuál, Epigmenio? Dices partido hasta mancharse.
Partido hasta mancharse. La decisión que hay que tomar es muy seria, muy seria. El proceso es largo, es tormentoso y va a estar lleno de incidentes. Y hay que pronunciarse porque está en juego mucho. Y sostengo que México no tiene nada que ver hoy con España, con Italia y con Argentina, donde la ultraderecha ha tenido un repunte sustantivo y
electoral,
sorpresivo electoral. Aquí las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque aquí hace apenas 6 años... se dio un golpe a un régimen corrupto, autoritario y uno de los más longevos de la historia moderna. Entonces, apenas acabamos de cambiar.
Bueno, vamos a pausa aquí por la mañana. Rápidamente, el equipo del Frente por México nos dice que Fernando Gómez Mont no participa en la estructura.
Ah, bueno. En ninguna, entonces, ¿no? ayer vi una
nota. Y aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo al querido Fernando Gómez Mont.
Bueno, pausa, volvemos.
¿En qué nos quedamos, Manuel?
No, bueno, pues es la discusión donde dice Pigmeno Ibarra, habrá mucho partido político, no distraerse de esa discusión, si bien entiendo, porque todo tendrá que irse confirmando en el proyecto de Morena, ¿no?
Antes que nada, quiero ofrecer disculpas.
Okay.
Di una información equivocada porque lo leí en un tuit.
Y no confirmé,
lo di por bueno,
del
porque,
abogado,
porque lo leí ya muy noche.
Sí.
Pero lo otro sí me parece grave. Y lo que me parece, Ciro, hablando de este asunto, volviendo al tema del partido, es que hay por un lado una coalición que yo no acabo de entender cómo funciona, con una candidata que todos decían era un fenómeno y que a cada paso que da demuestra que era una ocurrencia. Era solo una ocurrencia.
¿Te refieres a Xóchitl Gálvez?
Sí, me refiero a Xóchitl Gálvez, que dije que ya ni siquiera la iba a mencionar. ¿Por qué?
No, pero es que si no, no sabemos.
Claro, tenemos que hablando, decir, pues tenemos sí. que mencionarla, claro. Entonces, era solo una ocurrencia. Los partidos de la alianza están mostrando su músculo y están dejándola sola. Y sus logros, como lo dijeron hoy en la mañana, no son tan logros.
No, eso no dijimos que
bueno, son tan pero, logros. Pero sí. un trasfondo ahí es la manera en que ganó la competencia. Nos habla de una debilidad estructural.
La encuesta que se dio a conocer ayer.
Y en qué ganará en adelante, porque también, pues no queda más remedio que ponerla. Como dice la comedia española, imposible la has dejado para vos y para mí. Se toparon con su propio diseño. Ahí está Mancera, denunciándolos, impugnando el proceso. Ahí está el otro que se salió, cuyo nombre ni siquiera recuerdo.
Jorge Luis Preciado.
Y ahí está los resultados. Los resultados son tristísimos. El fenómeno no era un fenómeno arrasador. El PRI, sin mover un dedo, sigue vivo. Y sin embargo se mueve el PRI de alito. Se mueve todavía. Respira.
A ver, nada más un poco para apoyar lo que estás diciendo. Leo un tuit que acaba de subir, lo subió a las 7:50, Agustín Basabe, padre, porque Agustín Basabe, hijo, es uno de los personajes importantes del Movimiento Ciudadano en Nuevo León.
Y está, creo,
Agustín Basabe, nuestro compañero, muchos años, sí, colosista, en fin, sabes quién es. Y uno de los primeros que hace meses en su columna dijo que Xóchitl podría ser una buena candidata presidencial. Bueno, a las 7:50, hace hora y media, subió este tuit, ahí te ve Pigmenio. Los partidos del frente se empeñan en sabotear la candidatura de Xóchitl. Todos la ven como un fenómeno, menos los perredistas, que impugnan el proceso. Los priistas, que se reagrupan con Beatriz. Los panistas, que no acaban de aceptarla. AMLO sonríe. El suicidio no es antinatural. Agustín Basabe en tuit. Perdón por la interrupción.
Sí, pues sí, es lo que yo veo también. Me parece que el PAN pues no la acepta, y que sus declaraciones aquí mismo, en ese, en esa discusión que tuvimos cuando
con Xóchitl hace un mes,
hace un mes, cuando se presentó como militante de la Liga Obrera Marxista, que no se le debe olvidar a un solo panista, como se dijo a favor de los programas sociales de López Obrador, pretendiendo ser candidata de un partido que votó contra los programas sociales de López Obrador. Eso no se les olvida. Su insistencia en que no pertenece al PAN, pero quiero ser su candidata. Entonces, es, se mueven muchas aguas, y por tanto no se mueve ninguna.
Y luego viene el PRI.
Y luego viene el PRI, que dice, espérenme tantito. Yo también tengo mis figuras. No van a ganar, pero van a hacer ruido. Y luego viene Santiago Krill. Entonces, no está claro.
¿Qué no está claro?
No está claro que ese fenómeno aglutine todas las fuerzas de la derecha. De una derecha, además, que da bandazos y que vuelve a sus orígenes, porque sabe que su voto duro le pide una retórica radical, extrema. Lo de los libros de texto gratuito es un retorno a los orígenes para afianzar al voto duro ante el devaneo trotskista. Hubo un devaneo trotskista que el propio Claudio X. González asumió, porque dijo, yo soy de izquierda.
Claudio X. González.
¿Sí? Claudio lo dijo.
En algún momento. Sí.
En algún momento
ya
lo dijo.
Ya lo habíamos platicado.
Sí, sí, sí lo dijo.
Tú eres un poco como biógrafo de Claudio X. González.
No.
Yo me entero pues, más de Claudio X. González escuchando
a ver,
de ti.
Que, a ver, sí, merece la pena seguirlo, sí, porque digamos que el factor central de la oposición, el aglutinador, el todo, se llama Claudio X. González. No. El que sacó de la chistera a Xóchitl Gálvez y dijo, aquí está.
Eso no es así, pero bueno.
Yo creo que sí.
No,
yo creo que sí.
No es así, pero bueno.
Yo creo que sí, porque estamos hablando precisamente de la resistencia de los aparatos partidarios. No salió Xóchitl de la matriz partidaria de la alianza. ¿De dónde salió?
Salió solita.
No,
salió sola.
Eso de
sí,
solita.
Nosotros conocemos, sí, sí, conocemos su biografía y...
No,
no, y traía la idea desde hace
no discuto
tiempo.
Sí, no discuto, sí, sí, que una mujer se haga o no sola,
sí, sí.
Eso hay que dejarlo absolutamente claro.
Si fuera un hombre,
hablo de fenómenos
ella
políticos,
traía la idea, traía la inquietud,
hablo de fenómenos políticos, hablo del apoyo de la cosa del litigio estratégico, hablo de la estrategia de apertura del frente, la que sostengo que está colapsando, porque a la menor confrontación sacan, muestran el cobre. Y lo de los libros de texto gratuito hizo que lo mostraran de la peor manera. O sea, impedir que los libros lleguen a las escuelas me parece una atrocidad. Eso es atroz. No necesitas
sin
quemarlos.
Sin tener una opción.
No necesitas quemarlos. No necesitas
que no lleguen.
Arrancarles las hojas. Necesitas ir a la corte y que un ministro diga, tienes razón, y no llega.
Ahora, pues lo que sí están obligados, que es lo que va a hacer Coahuila, que es lo que va a hacer Chihuahua, es a ponerle lana de volada y a generar libros de texto, que es normalmente tienen los estados.
Fíjate lo que acabas de decir. Ahora resulta que van a hacer los libros de texto de volada.
Porque tienen...
¿Quiénes? ¿Con qué estructura? Si el, no sé, si la potestad de eso está... Es del gobierno federal.
Correcto.
Porque la Secretaría de Educación Pública, que fue creada por Vasconcelos, que dirigió Torres Bodet, que dirigió Agustín, el del agua...
Agustín Yáñez.
Agustín Yáñez. O sea, de grandes personajes de este país.
Don Jesús Reyes Heroles.
Don Jesús Reyes Heroles, que tiene una tradición y una estructura y diseña los libros hace años. Por eso la Constitución dice, es el gobierno federal. Y ahora resulta que dos secretarios del gobierno de Chihuahua y un secretario del gobierno de Coahuila y el otro de Aguascalientes van a decidir hacer libros en 3 semanas, en 2 semanas.
Serán los libros los que existían antes de la nueva escuela mexicana. Eso es.
¿Tú la tienes libros clara?
Yo no la tengo clara.
Eso es lo que dicen, sí, claro.
Porque los libros hay que reponerlos.
Sí,
hay que entregar libros nuevos a los niños.
Correcto. No, bueno, reimpresiones de los anteriores libros, de los del año pasado, pues, ¿no?
Pero no tienen las matrices. Dicen que se van a poner a elaborar sus libros. Eso es una barrabasada.
Y las clases empiezan de este lunes en 8.
En dos lunes.
La realidad es que hoy debían estar ya los libros embarcándose a Chihuahua para distribuirse en todas las escuelas de Chihuahua.
No, si desde hace una semana están, pero están guardados y ahí se van a quedar.
Ahí se van a quedar.
Sí. Oigan, descargue usted, nada más nos contesta Fernando Gómez Montt. No forma parte de la estructura del Frente Amplio, pero sí le han solicitado asesoría legal. Y él la hace con gusto, asesoría legal externa, pero no forma parte de la estructura, entonces creo que la información es en ambos sentidos, ¿no?
Sí, entonces sí. Lo que leí...
Es correcto, ¿no? Es correcto,
así.
Es una asesoría, no forma parte de la estructura. Tan.
¿Qué tweets andas leyendo, compañero?
Pues está más informado que nosotros, yo ni lo vi. Bueno,
sobre Claudio X. González.
No, sobre otros temas
también.
Bueno, vamos a pausa.
Saludos.
Regresamos.
¿Algo más? Pigmenio.
Fíjate lo que dice Xóchitl Gálvez. A pesar de las estructuras partidarias de los partidos que quiero representar. O sea.
¿Te refieres a lo que dijo aquí con
aquí,
nosotros?
Sí. O sea.
Hace una hora.
Es la incongruencia pura. Yo creo, Ciro, que volvemos a la discusión que tuvimos aquí durante muchas semanas, donde tú decías faltan tantos meses y no hay nadie. Faltan tantos meses y no tuvieron a nadie.
Que no era discusión, era una frase.
Era una frase, pero tú lo decías y conveníamos los dos en que en efecto no había nadie. Hoy no hay nadie.
Yo te... No sé, hasta ayer disentía.
Los números de la encuesta interna.
Yo sí pensaba que estaba creciendo y muy fuerte la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero pues si le ganó por 12 puntos a Beatriz Paredes en una interna y ella dice que está muy contenta, pues bueno. Pero yo me quedo ahí.
Y sí. para apostrofar su alegría, dice las estructuras partidarias de esos partidos por los que aspiro yo. Cerca a los que aspiro yo a representar como candidata. Pues no tiene ese voto de los partidos, no tiene el perfil ideológico de la derecha y tiene el perfil, sí, de servidora de ese régimen, hasta la ignominia, pero no.
Hasta la ignominia. Con los indígenas, la única vez que fue.
Hay un dato que es muy interesante y que vale la pena indagar. ¿Qué pasó con Marta Sahagún y con Xóchitl Gálvez cuando andaban por el país y cómo se benefició esa fundación oscura de Marta Sahagún que se llamaba Vamos México? Vamos México.
¿Y Xóchitl Gálvez qué hacía ahí?
¿Cómo recorrían el país? Iban recogiendo además contribuciones de la sociedad para ayudar a las comunidades.
¿Xóchitl Gálvez?
Xóchitl Gálvez.
No recuerdo.
Hay que indagar eso. Hay que indagar eso. Bueno. Hay muchas cosas que indagar en su pasado.
Bueno, y en el de todos.
Y en el de todos, pero no todos tienen las manos así. Habría que ver si nos ponemos
a hacer investigaciones.
Hay que meterse a hacer investigaciones, a fondo, sí, porque además esa es la siguiente tarea de todos.
Todos tendrían puntos.
Ahorita, una vez que se defina quién va a ser, lo van a voltear de cabeza,
sí, como debe ser.
Y lo van a zarandear para que vacíe hasta y van a abrir todos los closets para que salgan todos los esqueletos. Y esa es la tarea de una democracia. Lo primero que tú le preguntas, hace mucho tiempo que trabajaba yo, que hicimos alguna campaña política, lo primero que te sentabas con el candidato y le decías, ¿cuál es tu pecado más oscuro?
Oye, y en lo que coincido contigo, hablar recio, con respeto, pero hablar recio. Ahora, Marcelo Ebrard, ¿qué va a decir Marcelo Ebrard dentro de 2 horas?
Mira,
Marcelo Ebrard en este proceso de Pigmenio.
Sí, no sé exactamente qué va a decir, porque lo que genera es esta expectativa para saber qué pasará con el coordinador, dice él, de la transformación.
Tenemos el mensaje breve, ese de 10 segundos de Marcelo.
Lo podemos tener, es muy, muy breve, donde dice sustancialmente eso, ¿no? Que, bueno, él dice mañana, hoy a las 11 de la mañana, daremos un anuncio que tiene que ver con la coordinación de quien encabezará el frente, pues el 24. ¿Lo tenemos? Sustancialmente, lo que entendemos que el equipo de Marcelo Ebrard ha planteado es, va a tratar de generar una ruta de aquí a que se acabe el día 27 la campaña, ¿sí? Es sustancialmente cómo vendría este cierre, ¿no?
Así lo anunció ayer.
Mañana a las 11 de la mañana les comparto un anuncio importante sobre lo que viene, sobre la definición de quién va a encabezar a Morena el año que entra, 2024.
La definición de quién va a encabezar a Morena el año que entra, Pigmenio.
Mira, la verdad está en su derecho, como está Claudia, como está Adán, como está Manuel Velasco y Hernando Fernández Noroña.
Y Ricardo Monreal.
Son 6. Y todos ellos están en su derecho de hacer campaña, más que campaña de este trabajo de contacto con la gente. Todos ellos firmaron un acuerdo solemne, radical, extremo y completo. Un acuerdo de unidad por la transformación. Entonces, en ese acuerdo se han movido. ¿Ha habido rispideces? Sí.
No muchas.
La verdad ha sido un proceso que yo consideraría ejemplar, salvo las expresiones de algunos activistas en redes sociales que sudan calenturas ajenas.
Hablemos de los 6 personajes.
Los 6 personajes han cumplido. No ha habido un debate que los desgaste internamente. Quien quede quedará limpio para enfrentar al adversario. El adversario no está en las filas de Morena. Y quien lo ve así, en Morena o siendo partidario de cualquiera de los 6, se equivoca. Me parece que ya veremos qué sucede. Faltan muy pocos días. La ruta de todos ellos está cerrando. Están diciendo, en estos días tengo que apretar aquí y allá. Lo cierto es que la encuesta será el instrumento. Y esa encuesta está en manos de la Comisión de Encuestas de Morena.
Que ahora habían dicho que se iba a abrir un sobre para
y
ver
todo
qué
va
encuestas.
A ser secreto. ¿Ya vio por
y
qué?
Ahora ya convirtieron todo en ¿por secreto qué? Porque según esto hay una conspiración.
Porque hay muchos intereses de la derecha en tratar de que no salga bien el proceso. Hágame el favor.
Y por eso
¿usted se la cree?
No cerramos.
Yo sí me la creo. ¿Sabes qué decía José Martí? Sí. Otra vez vuelvo a las frases. Ni modo, yo soy memorioso. José Martí decía, hay cosas que para hacerse en silencio ha tenido que ser.
Pero no digas que las vas entonces, a abrir y luego siempre ya
vimos, lo pensé bien.
Ya vimos
pero
que,
como está
que
muy ríspido, derecha, como está muy ríspido todo y como la derecha, para hablar en términos escolares, con razón prohíben los libros porque son copiones. No les interesa aprender.
Sí, pero tú ofreces una serie de procedimientos y luego, ay, como por ahí está la derecha, una derecha que está derrotada, que no existe, que está liquidada, etcétera, pero como por ahí está la derecha, mejor entonces, no cerramos.
¿A qué le das instrumentos?
No sé,
¿y para qué te exhibes, para qué ventilas mediáticamente lo que debe ventilarse en una mesa sobre procedimientos internos? y
aprendizaje para la próxima, no cosas, prometas lo que no vas a poder cumplir.
Pero hay una cosa que es central: las encuestas son procedimientos técnicos muy precisos.
Algunas.
Esta sí aspira a hacerlo. Esta sí aspira a hacerlo. Y la misión de esta comisión de encuestas del partido es operar para lograr transparencia, claridad y certeza. Y eso no se logra en los medios ni enseñando las cosas. Se logra con procedimientos técnicos y acuerdos políticos. Y el acuerdo político general que rige la contienda en Morena ha sido firmado por todos. Ha sido transparentemente ejecutado por todos y respetado por todos, hasta ahorita.
Vamos a ver qué dice hoy Marcelo Ebrard.
Vamos a ver qué dice hoy.
Y me recuerdan, en 3 miércoles termina esto.
Esto ya se acabó.
El domingo 3 termina el proceso de del frente opositor. Y el miércoles, dentro de 3 miércoles, miércoles 6, acaba el proceso de Morena. 3 miércoles nada más.
Y se decide quién será el coordinador o la coordinadora de los comités de defensa de la transformación.
Y del otro lado, el dirigente del Frente Amplio.
Y ese día se produce un hecho inédito. Yo no tengo memoria, insisto, de un dirigente revolucionario que en la cúspide de su poder diga: aquí está el bastón de mando. Ayer lo volvió a repetir López Obrador.
Vamos a ver primero si eso ocurre. Segundo, no está en la cúspide de su mando. No creo que lo esté al quinto año.
Llega, si tú analizas la historia, el quinto año siempre ha sido el año del gran poder del presidente, porque decide a su sucesor. Fíjate, porque tiene en sus manos la decisión trascendental para los próximos 6 años.
Vamos a ver si en efecto se da esa transferencia. Yo no sé si
aquí se producen dos hechos que reafirman.
Aquí se
han producido dos hechos que reafirman la vocación democrática de un hombre al que la derecha califica de autoritario. Primero, renunció al derecho a nombrar a su sucesor y entregó esa potestad al partido y entregó esa potestad a la gente. Segundo, y lo va a hacer, entregará el bastón de mando del movimiento, la dirección del movimiento político y social, a quien resulte ganadora o ganador
de ese proceso,
de este proceso.
Eso lo
iremos viendo. Eso es único, eso es inédito.
Eso lo vamos a ver. Dice que lo va a hacer, vamos a ver si lo si
lo va a hacer. Bueno, faltan dos semanas.
No me regañes, ya me regañó Xochitl Gálvez temprano.
No, yo no
Manuel,
te regaño.
Más temprano, Manuel.
No.
Y ya.
Hoy no. Estás talegueado.
No. Déjeme, nos quedamos con la frase, ¿cómo era? La que diste, la dejaste imposible.
Para... Imposible la has dejado para vos y para mí.
Que sabe ser como.
Que tu equipo ya averiguó y es, sí es comedia española, sí. Pero no es ni Lope de Vega ni Calderón de la Barca, es un personaje mucho menor, José Zorrilla, el que es escribió Don Juan Tenorio, se volvió un vodevil de Día de Muertos.
Oye, sí. Menor, pero muy exitoso.
Pero muy exitoso.
Sigue habiendo representación.
Lleva 500 años funcionando. Sí.
Oye, nada más, un último comentario, este ya interesado y como gente de televisión que eres. ¿En qué centras tú o a qué atribuyes el éxito del reality este de La Casa de los Famosos? No sé si lo viste, si lo seguiste, pero sí sabes que fue un gran
locura. Estoy asombrado con los números.
Qué locura. Es un reality de ese tipo. Hoy que tenga el éxito que tuvo durante 8 o 9 semanas.
No sé, fíjate, pero me parece extraordinario. Hablan de 21 millones de votos.
Los números son brutales.
Esos números yo no los había visto ni en el Mundial de Fútbol, ni en el...
¿Pero qué pasó ahí?
No sé.
No lo revisaste.
Confieso que lo que tengo que hacer es sentarme. Tengo que sentarme a revisar el programa para ver los mecanismos, porque hay que aprender.
Platicar ahí con tus amigos, con tu gente del mundo de la televisión, que lo deben tener bien identificado. A ver si nos das un comentario de un minuto el próximo miércoles, porque fue un fenómeno.
Fue un fenómeno extraordinario, sí, único en la historia de la televisión, sí, por sus
pero
números.
¿Por qué?
Esa pregunta hay que entenderla. Que haya ganado una mujer trans,
sí,
te habla de la contextura del país, sí, sí, de la apertura, sí, también. Sí. Eso me encanta.
Estamos bien, pero ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué el tamaño del éxito del reality?
Nos
bueno,
compromete a quienes hacemos ficción porque resulta que estamos atrás. Tenemos que entender esto.
Pues estúdiele, compañero.
Así haré.
Alícele. Gracias, gracias, Epigmenio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.